Ahora, muy bien, ¿alguien sabe quién son qué son los ingresos pasivos? ¿Han oído hablar de eso? ¿Eh? Son los que no son la fuente principal de ingresos, son las inversiones, más o menos, ¿sí? Aquí viene, mire. Ahí dice. Perdón, ¿eh? Perdón. ¿Qué dice ahí? ¿Los ingresos pasivos son qué? Es decir, cuando tú tienes ingresos por estar en una empresa, por estar en un despacho, por llevar la contabilidad, ¿qué se llama? Ingreso activo. Porque requiere de qué? De tu esfuerzo, de tu tiempo, de conocimiento. ¿Y el ingreso pasivo qué es? Algo que se genera sin que tú chambees. ¿Y tú conoces algo al respecto que de ingresos pasivos? ¿Tú conoces algo que te genere ingresos sin que trabajes? Una renta de un local, ese es un ingreso pasivo, exactamente. Previo tuviste que ahorrar e invertir, pero posteriormente vienen esas rentas que tú no haces nada, o sí, puedes contratar una inmobiliaria para que se te lo rente. ¿Y qué pasa? Que tú cada mes. Yo tenía una casa en Jalapa cuando yo estuve en Jalapa, Veracruz, varios años, luego me vine a Oaxaca otra vez, yo soy de Huajuapan, pero aquí tengo toda mi vida casi. Y durante casi 10 años estuve rentando una casa y ¿sabes cuántas veces fui a Jalapa a ver quién me la rentaba o quién no? Nunca. Y lo bonito era cuando caía el depósito a mi cuenta. Sonaba mi teléfono, ¡tling! Ah, ya cayó. Era el único favor que yo hacía. Ya cayó. Esos son ingresos, ¿qué? Pasivos. Que no sé si tu clase de finanzas personales llevaron. La independencia financiera entonces consiste en que tú tengas la opción de ¿qué? Opción de dejar de trabajar. Pero que tu estilo de vida lo paguen tus ingresos pasivos. Es decir, los que no tienes que invertir tu tiempo, ¿sale? ¿Qué otras, aparte de las rentas, vimos las inversiones, ¿no? Ahorita vamos a ver algo de inversiones. ¿Qué otra? ¿Qué otra te genera ingresos pasivos? ¿No? Pati, ¿te conoces algo de ingresos pasivos que te genere? Tener una franquicia porque otro lo opera. ¿Sale? Otra. La referenciación. ¿Saben qué es referenciación? Es cuando tú consumes algo y tú generas un convenio y ahí les voy a dar un tip de cómo van a ganar dinero simplemente referenciando, ¿eh? Ojo, tomen nota, ¿eh? Si tú tienes a alguien que tiene un negocio y obvio, checas que es de calidad, buen servicio y demás, tú le vas a acercar y te vas a decir, oye, si yo te referencio clientes, ¿cuánto me vas a dar de comisión? Y tú lo que vas a hacer es ir a hablar bien y promover, ¿perdón?
Tiene un negocio y
¿de
dijo
qué?
que... Ah, era una comisión por lo de un negocio y decía que nos daba cierta comisión por ciertos clientes, pero era muy poca la comisión que querían. Al final,
¿Poco comparado contra qué?
contra que te podían ofrecer a otras personas.
Ah, bueno, pero lo más importante es que, ojo, ese es bien importante. Poco si le llevas 10 clientes, pero si haces algo en redes sociales y le llevas 100, pues ya no creo que sea tampoco, ¿eh? Fíjate más en el volumen. Pero entonces, referenciar es un sistema en el cual tú puedes poner publicidad en redes sociales y demás, y le está llegando clientes a otra persona y esa persona te está generando ¿qué? Un ingreso. Date cuenta cómo no solamente siendo contador vas a generar ingreso, sino generando otros modelos de negocio. Muy bien. Ahora, ¿y qué es un gasto? ¿Qué es un gasto? ¿Qué dice ahí? Gasto es cuando te llega dinero, sale y ya no regresa. La pregunta es, cada vez que te llega dinero, ¿lo gastas o generas ingresos pasivos? Ahí te la dejo. Entonces, muy importante, tú dices, lo ahorras, ¿no? Bueno, te tengo una noticia. Hoy en día, el ahorrador es perdedor. ¿Por qué crees que el ahorrador es perdedor ahorita?
Porque se devalúa el dinero.
Porque se devalúa el dinero. Sí, te pido que ahorres, pero ahorres en un instrumento que te pague por lo menos la inflación. Que por cierto, vamos a empezar a ver a cómo está la inflación oficial ahorita. Estaba en 8, ahorita ya está en 6.5, según esto. ¿Según quién? Según el gobierno. Y no tengo nada en contra de nuestro cabecita de algodón. Pero ¿qué pasa? ¿Que realmente los precios han bajado, han subido un 6.5? ¿Cuánto crees que han subido? Promedio han subido un 20%. Quiere decir que si tu dinero por lo menos no estás haciendo que gane un 20%, ¿qué crees que va a pasar en 5 años? Si tú tienes 100 pesos ahorita y los ahorras y la inflación sube un 20% cada año, ¿qué va a pasar en 5 años? ¿Cuánto va a valer? Cero bolita. ¿Eres consciente de eso? ¿Pero qué te dicen? Ve al banco, guarda tu dinero y te pago el 5%. ¿Quién se está llevando el dinero? Los dueños de los bancos. Y mira que trabajé 20 años para un banco y sé de lo que te hablo. Tomaba yo dinero de un cliente, bueno, llegaba al banco, 1,000,000 pesos, me decía, ¿cuánto de tasa? Por ejemplo, si yo estuviera en el banco ahorita, creo que andan dando ahorita sobre el 9-10%. Sale, te doy 10% a plazo de un año. No puedes tocar tu lana un año, ¿eh? Me volteaba yo, se lo daba a uno de tarjeta de crédito, ¿a qué tasa? ¿Qué crees que tasa? 50%. ¿Quién se está llevando el dinero? Los dueños de los bancos. ¿Te suena por qué hay tanto banco extranjero en México? ¿Por qué crees? Porque aquí se hace más negocio que en sus países. Quiero que te hagas consciente de eso. Entonces tienes que tener esa inteligencia financiera para decir, ah, no, pues yo mejor tomo el dinero y ¿qué va a pasar? Lo invierto en instrumentos donde normalmente los bancos lo invierten. Y ahorita te voy a decir dónde va. Bueno, en lo que nos reparan esto. Bien, entonces lo más importante, te voy a dar este tip. Número uno, crea varias formas de ingresos pasivos. Te voy a resumir cuáles. Número uno, ya vimos la referenciación. Número dos, la parte de las rentas. Número tres, sería, ¿cuál otra? A ver, ¿quién me dice? Inversiones. ¿Y dónde invierto? Inviertes, por ejemplo, ahorita yo les doy un tip. Por favor, es gratis, se abre con 100 pesos la cuenta y se llama CETES Directo. No me gusta la política, pero bueno. Es lo único bueno que hizo Calderón. De ahí en fuera, pues no sé. Pero esa es una plataforma donde te da acceso a que tú le prestes el dinero ¿a quién? Al gobierno. Antes, ¿sabes qué teníamos que hacer? Ir a una casa de bolsa o banco, nos vendía los CETES, pero no nos daba la tasa de CETES, ellos se quedaban con un cachito. Pero con esta plataforma, ¿evitaron qué? Quitaron de en medio a los bancos y casa de bolsa y tú puedes ¿qué? Invertir en CETES. ¿En qué otro instrumento puedes invertir en CETES directo? ¿Han oído hablar de los UDIBONOS? Los UDIBONOS son unidades de inversión, es decir, que van creciendo conforme crece ¿qué? La inflación. Entonces tu dinero está ganando 1, 2 o hasta 3% arriba de inflación. Cuando tu rendimiento no gana inflación, tu dinero no está creciendo. Y si tú vas a las cajas de ahorro o bancos ahorita, te pagan abajo de inflación. Ellos te hacen creer, ni bueno ni malo, que estás invirtiendo, pero no. Otra, ¿han oído hablar de las plataformas fintech? ¿Las fintech? ¿Quién tiene, aparte de CETES Directo, una cuenta abierta en una plataforma de inversión?
GBM.
Por ejemplo, GBM. ¿Tú también inviertes ya en CETES, va? ¿O no? Pero GBM es una muy buena. ¿Sabes con cuánto puedes invertir en acciones en GBM? Con 1,000 pesos. Porque alguien te dijo que invertir en bolsa era ¿para qué? Para millonarios. Porque en los 90s, cuando yo entré a la banca, estaba la banca patrimonial, la banca Selec. ¿Se dan cuenta que en Santander hay uno que dice Santander Selec? ¿O banca patrimonial? Te dicen, es que para que tengas los productos patrimoniales, tú mínimo debes de tener de 1,000,000 de pesos para arriba. Entonces, ¿qué hacían? Había que segmentar a los clientes y darles como inalcanzables estos servicios financieros. ¿Me ayudas a...? Pero se democratizaron las inversiones. Ustedes sabían, ahí les va un dato, y lo dijo un directivo de GBM, hasta el 2020 había 90 millones de cuentas en el sistema bancario pertenecientes a 40 millones de clientes y que tenían 4,000,000,000 de pesos pagando 0% de interés. ¿Sabes cuánto es 4,000,000,000 de pesos? Mucho dinero. Pero ¿por qué crees que la gente deja su dinero en la tarjeta de débito y no lo invierte? ¿Por qué crees? ¿Por miedo? ¿Por qué más?
Ignorancia.
Exactamente. Por ignorancia, porque no saben. Entonces hay algo que se llama inclusión financiera. En México la inclusión financiera es muy baja. Por eso estamos hablando de esto ahorita a ustedes. ¿Sí? Parte de lo que yo hago en mi firma, tanto personal como de negocios, es compartir esta información. ¿Sabes cuánto me están pagando por estar acá?
Cero.
Lo hago con mucho gusto, porque es una parte de mi contribución a la sociedad. Pero ya de ti depende si lo quieres hacer o no. Estás bien a tiempo. Bien a tiempo antes de regarla, pasándotela, gastando tu dinero cuando empieces a percibirlo. ¿Cómo vamos con la esa? Creo que no, ¿verdad? Bueno, hasta aquí, ¿qué te estás llevando? Por ejemplo, compárteme, hasta aquí, ¿qué te estás llevando? ¿Qué te está pareciendo la plática?
Bien, interesante, me gusta que nos da ideas para pensar no solamente en el presente, sino en el futuro, tener una buena administración de nuestros ingresos que ya tenemos.
Uh-huh. Claro, al final de cuentas mi intención realmente dice que detrás de toda acción siempre hay una intención. Mi intención es que hoy te vayas con mayor información respecto a tus finanzas personales. A veces, y es padre, lo académico es bonito, pero es mejor a veces la vida real, como se están dando las cosas en el campo laboral. Y quizás en el académico no te hablaron de lo que te digo, del comportamiento humano de tu cerebro respecto al dinero. ¿Sale? Te dicen, a ver, un presupuesto, ingresos, salidas, flujo de efectivo, está padre, porque pues a ver, somos contadores, próximamente van a ser contadores, y eso es básico. Pero si tu cabeza y tu comportamiento no se modifica respecto al dinero, pues no va a jalar, ¿va? Bueno, por ahí creo que ya quedó, no. Bueno, entonces, muy importante, como ya saben, les voy a pedir que tomen nota. Hay una liga que es www.cbimultiassets y en la parte de arriba está una cuestión que se llama atención a clientes, le van a dar clic y de ahí les va a llevar a todos estos formatos, a cómo haces tú tu presupuesto, ahí vas a poner cuánto gastas de luz, de agua, de todo tu presupuesto, y te lo va a mandar a tu correo electrónico. Ahorita vamos a ver cómo está la situación. ¿Puedo cambiarle? Ajá, muy bien. les va a mandar a esto, donde tú vas a ver todo lo que son tus gastos de casa, servicio, automóvil y demás. Muy bien, yo creo que me le vas cambiando mejor con las teclas, ¿no? ¿Va? Bueno, y te voy a dar esta. Esta está, no me la inventé yo, ni la descubrí yo. Hay un libro que se llama Reconfiguración Financiera de Alejandro Saracho. Por favor, toma nota, Reconfiguración Financiera. Y te voy a decir, cuando gastes tu dinero, lo vas a dividir en estas cajitas. Así como niños chiquitos, ¿eh? Te llega el dinero. Lo peor que podemos tener es que tener una sola cuenta. Eso no es recomendable. Cuando llega el dinero y tienes en una sola cuenta el dinero, normalmente, ¿qué pasa? ¿Sí o no que empiezas a ver en el cajero? Ay, güey, hay 10 mil pesos. Ching, ¿cómo que necesito? Ah, necesito unos zapatos. ¿Necesito qué? ¿Eh? Necesito un cantarito, dice. O sea, empiezas a hacer tu cabecita necesidades que no necesitas. Por eso es importante esconderte tu dinero. Número uno, cuando te llegue dinero, primero adivina qué. A ver, atención, chavos. Adivina qué es importante tener primero. ¿Qué dice ahí en la parte superior de izquierda? Educación. El 10% lo vas a reservar para educación. Creo que ya, ahí está. Para educación. ¿Por qué crees que es importante reservar el 10% para educación? ¿Mm? ¿Por qué crees? ¿Eh? ¿Cómo que se te ocurre?
Desde ahí empieza formación.
Claro, porque si tú no cambias tu mente, vas a seguir haciendo el mismo comportamiento. 10% para tu educación. ¿Para qué va a ser? Para comprar libros, para inscribirte en diplomados, para seguirte formando. Dice que la riqueza verdadera, ¿dónde está? Está en tu cabeza. La riqueza no es el tener el dinero. Tú puedes perder cuantas veces sea necesarias perder el dinero, pero lo puedes recuperar ¿con qué? Con tu conocimiento. ¿Va? Vas a abrir otra cuenta que se llama Libertad Financiera. Vas a ahorrar 10%. Y eso te va a ayudar ¿para qué? Para tu retiro. Luego viene otra cajita. Compromisos, 50%. Es decir, que cuando tú ya tengas tus ingresos, únicamente te vas a poder gastar la mitad de lo que percibes. La otra mitad tiene nombre y destino. Pero normalmente, ¿qué hacemos? Llega el dinero y me gasto, por ejemplo, ingreso 10 mil pesos, ¿y cuánto me gasto? 15 mil. Porque tengo una tarjeta de crédito y creo que esa tarjeta de crédito es una extensión ¿de qué? De mi ingreso. Y pues, y por eso se van creando ¿qué? Las deudas. Porque quieres vivir un nivel de vida superior al que ¿qué? Al que ya tienes. Luego, diversión, 10%. Es decir, sí se vale divertirse. Y por cierto, esa cuenta se tiene que acabar a final de mes, ¿eh? O bueno, si quieres irte unas vacaciones, pues puedes ahorrar ahí varios meses. Luego, viene otra cuenta que se llama proyectos especiales. Es decir, no sé, quiero comprarme un coche, quiero comprarme una casita, un departamento, vas ahí generando ese ingreso o vas ahorrando, pero en CETES directo, por favor, por lo menos. Y la última que se llama respaldo, que se llama fondo contingente. ¿Saben por qué muchas empresas tronaron en la pandemia? Porque no tenían respaldo, porque el empresario dice, no, yo voy a reinvertir todo en mi negocio, todo, porque me deja mucho. Ajá. Y si hay un evento, ¿qué fondo contingente tienes? Por ejemplo, cuando eres soltero, tu fondo contingente debe de ser de por lo menos 6 meses de tu gasto. Toma nota. Si tú gastas 10 mil pesos, por lo menos debes de tener un fondo contingente de ¿cuánto? 60. Y ese no se toca, ¿eh? Es para una contingencia. Ahora, si somos casados, adivina de cuánto debe ser el fondo contingente.
El doble.
Pati, ¿cuánto crees que sea? El doble. Por lo menos un año. Un año. Muy pocas familias tienen un fondo contingente. ¿Por qué? Porque nos hace cosquillas el dinero. ¿Queremos qué? Gastar. Porque alguien desde chiquito te dijo, el dinero sirve ¿para qué? Para gastar. ¿Sí? Y no digo que seas avaro, sino que pongas a invertir ese dinero. Y abajo tengo algo que se llama dar. El 5% de tus entradas es importante que ¿qué? Que te acostumbres a ¿qué? ¿Ahorrarlo? No, cuando se dice dar, ¿a qué se refiere? Ayudar a alguien. Tú puedes ayudar a alguien de dos maneras, con tu tiempo y con tu dinero. La pregunta es, los que ya trabajan, ¿cuánto donan de su dinero que ganan? Nada. Y hay una, por ahí, una filosofía que les voy a decir. Dice que algún día subió un monje, una persona, y quería tener más conocimiento. Y dijo, te vengo a ver, monje, porque quiero más conocimiento. Y el monje se sirvió té en una taza. Y esa taza se empezó a rebalsar. Se le ponía más té y se estaba rebalsando. Y el joven le dijo, hey, monje, se está rebalsando. Ah, pues fíjate que para que tú puedas aprender más, primero tienes que ¿qué? Que vaciar la taza para que entren más cosas. Lo mismo pasa con el dinero. Para tener más, tienes que empezar ¿a qué? A compartir. Tenemos un ejemplo bien claro acá. ¿Esta universidad por qué se dio? ¿Quién puso el billete, pues? Pues el señor Harp, porque es una manera de dar. Entonces, una de las cosas importantes en el dinero es que tú también aprendas a dar desde joven. Pero no solamente a dar dinero, sino también a dar tu tiempo. Porque si no tienes dinero, ¿qué puedes hacer? ¿Quién ha ido a un orfanato? Tu tiempo. Tú tienes tiempo para ir a un orfanato, ¿sí o no? ¿Y en ese orfanato qué puedes hacer? Ok, pero si no tienes dinero, ¿qué puedes hacer? Convivir, ayudar con los niños. ¿Quién ha ido a un esto de los abuelitos, ¿cómo se llama? Asilo. Yo hace 2-3 meses fui a un asilo. Híjole, fue una de las experiencias, híjole, más padres que tuve, pero también más dolorosas que tuve. Hay personas, y no las juzgo, que dejan al abuelito ahí abandonado. Y una abuelita me dijo, hijo, qué bueno que vienes, porque hace más de un año no me vienen a ver, güey. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puedes agarrar, llevar unas gelatinas, poner música, dar tu tiempo, ¿va? Y entre más des, adivina qué va a pasar, más vas a recibir. Son filosofías relacionadas al dinero que te vengo a compartir a muy buen tiempo. Eso de que es que soy pobre porque no tengo dinero, no, no eres pobre, porque tienes tiempo, tienes salud, tienes conocimiento. El no tener dinero es temporal, pero tú produces tu dinero, tú produces tu abundancia, ¿va? Sí, entonces, y los que, pues ahora sí que ganamos y somos independientes, pues tenemos que tener una cuenta también que se llama impuestos. Esa se llama la manera de administrar el dinero, 7 cuentas más 1. Por lo tanto, yo te recomendaría que le tomes una foto, lleves a casa, y que tú vayas organizando tus finanzas de esa manera, ¿va? Seguimos, ya para ir avanzando. Y bueno, este es un mapa de cómo ayudo a las personas en su planificación financiera. Primero, a crear su fondo contingente. Les digo cómo hacerlo y en qué producto invertirlo. Segundo, les ayudo a crear su plan de retiro. ¿Sí? Es decir, págate a ti mismo. Esto se llama amor propio. ¿Sale? Luego les ayudo a la parte de seguros. Como asesor también tengo la autorización como corredor de seguros y también les ayudo a los seguros de vida, gastos médicos y la parte de que si tienes un emprendimiento, se asegure. ¿Ya llevaron materia de emprendimiento por acá? ¿O todavía no? ¿No? Muy importante, cuando sean ustedes contadores, recomiéndenles a sus clientes que aseguren sus negocios. Luego están los incendios, los sismos y demás, y el negocio se echa a perder. No hay cultura del seguro en México. Ustedes van a tener esa asesoría con sus clientes. Y por último, los que tenemos hijos, pues sí, también hay que ahorrar. ¿Para qué? Hay que ahorrar e invertir para la universidad. Si tienes beca, qué padre. Pero si no tienes beca, ¿sabías que la educación cuesta dinero? Y lo mínimo que tú puedes hacer por tus futuros hijos es darles un nivel educativo mejor que el que tú tienes. Esa es tu tarea. ¿Va? Siguiente. Y nos vamos rapidísimo a la siguiente. Creo que... ahí está. Ya vimos esto de inversiones activas, inversiones pasivas. Siguiente, por favor. Y aquí les voy a dar cómo ustedes pueden invertir su dinero. Número uno. Las inversiones de renta fija y deuda. ¿Ya vieron mercados financieros o algo por el estilo? ¿Todavía no? ¿Ya? Bien. ¿Qué son los instrumentos de deuda? ¿Quién me dice? ¿Me ayudas? ¿Qué son instrumentos de deuda? Lo que salga. Bueno. Los instrumentos de deuda, como su nombre lo dice, antes decían de renta fija. La verdad que la deuda no es del tanto por ciento segura como todos creen. Dice, es que es un plazo fijo y los CETES son súper seguros. Sí y no, porque los gobiernos también quiebran. También los gobiernos pueden caer en default. Por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, Argentina. ¿Sí? Hay muchos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es cuando tú te conviertes en proveedor de recursos para un gobierno o ¿para qué? Para una empresa, cuando tú le prestas dinero. Y se emiten títulos de deuda, como los CETES, como los bonos, ¿sí? Entonces, es importante que tú puedas invertir tu dinero en deuda de gobierno, de empresas, bonos, y normalmente tienen un horizonte de corto plazo o rendimiento inflacionado. Y muchas veces, dependiendo de donde lo inviertas, te paga bajo de inflación. Ahora bien, las inversiones de renta variable. ¿Qué entienden por inversión de renta variable? ¿Jóvenes? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cómo a qué te suena? ¿A qué te suena?
Que la tasa no es fija.
Que la tasa no es fija. ¿Qué más? ¿Sí? Que hay una volatilidad. ¿Han oído de la Bolsa Mexicana de Valores o de Viva? ¿Sale? ¿Sí? ¿Quién ha oído? ¿Sabías que tú, a esta edad, tú puedes invertir en acciones? ¿Pero por qué no lo haces? Porque no sabes. ¿Sí o no? Así, la verdad, ¿quién ha intentado abrir una cuenta en GBM o en algún broker de inversión? ¿Nadie? ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque no hay conocimiento. Porque nadie te ha dicho que a partir de 1,000 pesos puedes hacerlo. Porque tú tienes la creencia que invertir en bolsa es para ricos. Porque cuando te llega el dinero que quizás papá o mamá te dé, lo primero que haces es gastarlo. ¿Sale? ¿Y la independencia financiera en qué va a consistir? Va a consistir en que tú, en vez de comprar cosas, compres activos. Ahí te va lo importante. Lo importante es que tú compres activos. Para que esos activos te generen ¿qué? Un rendimiento. Y tu dinero y tu estilo de vida no lo va a pagar tu dinero. ¿Qué lo va a pagar? Tu rendimiento. Checa, ¿eh? Llega el dinero, lo inviertes y del rendimiento pagas tu estilo de vida. Ahorita llega el dinero y te gastas el capital para pagar tu estilo de vida. Te voy a poner un ejemplo de la trampa de los meses sin intereses. ¿Por qué crees que está Liverpool y todos estos? Y ahorita el hot sale y todo eso. Agarras, compras unos tenis, que te compra, bueno, unos buenos tenis, como ¿cuánto salen ahorita? Dime. ¿Unos 4,000, 5,000 pesos? Bueno. Los agarras a 12 meses sin intereses, ¿sí o no? ¿A qué horas? O a veces hasta 18, ¿no? Va. ¿A más o menos como cuánto te duran los tenis?
Nah.
Los tenis te duran menos un año. ¿Qué quiere decir? Que se acabaron los tenis y tú todavía ¿qué? Tú todavía debes. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí te va esta frase matona. Antes la esclavitud era con grilletes. Hoy, ¿con qué crees que es? Con el crédito. Y el crédito no es malo, ¿eh? Siempre y cuando utilices ese dinero para comprar activos que te produzcan dinero. Pero normalmente, ¿qué hacemos? Compramos con tarjeta para tener un estilo de vida y para aparentar. Compras cosas para aparentar a gente que no le importas. Bien matona, ¿no? Y es así. Te lo vengo a decir así. A veces, no a veces, muchas ocasiones, nos dejamos llevar. ¿Por qué? Por consumo, por la moda, ¿por qué más? Por las marcas. Antes, en la era industrial, lo bonito era lo siguiente, que había una industria, transformaba cosas y las vendía y le daba valor agregado, ¿va? Hoy se llama la época del marketing. Alguien pone una fábrica, la pone en China, que por cierto ahora con el New Share va a ser en México, New Sharing. Va, pone su fábrica en China, hace una playera como esta. Como esta, algodón y des. Pero simplemente le va a poner aquí un logo, un lagartito. Y esta playera, yo la compré hace 2 semanas, me costó 200 pesos, pero por tener el logo, ¿cuánto va a costar? 1,500. Una Lacoste cuesta 2,000 cacho. Entonces, nos estamos yendo, ¿a qué? A comprar, ¿qué estatus? Comprar estilo de vida. Pero eso nada más está en tu cabeza. Y te está... Ahora, con todo respeto, ¿eh? ¿Quiénes son del Istmo acá? ¿Hay alguien del Istmo? ¿Sí? ¿Los ismeños qué dicen? Te juegan tu cabeza. Y te juegan tu cabeza nada más. Ah, es que es una Lacoste. Pues pago mis 2,500 pesotes por la Lacoste, siendo que es una playera que cuesta 200 pesos. ¿Sí? ¿Te hace sentido todo esto que te estoy diciendo?
Claro.
Entonces, lo más importante es esto. Que tú tengas una estrategia para poder manejar tu dinero. Porque si no tienes estrategia, te vas a seguir gastando tu dinero. Y no va a funcionar. Y vas a llegar a los 60, 70 años. ¿Cómo crees que vas a llegar? Dice por ahí, ¿quién dijo esta frase? Bill Gates. Dice que pudiste haber nacido pobre, pero no se vale que termines tu vida pobre. Porque en ese lapso hay un conocimiento que tú pudiste adquirir y poner en práctica. ¿Sale? Si tienes una estrategia, vas a poder pasar de un nivel bajo a un nivel alto, porque creas fuentes de ingresos, subida de nivel económico y transfieres riesgos. Pero si no tienes, vas a ir de un nivel alto y te puedes bajar. Quiere decir que si yo creo una estrategia, por ejemplo, para tener casas, terrenos y demás, pero si no tengo seguros, por ejemplo, ¿qué crees que va a pasar con esas casas y con esos terrenos? Los voy a terminar vendiendo y voy a volver a bajar de nivel económico. ¿Por qué? Porque fueron personas que no tuvieron alguien que los acompañara, una estrategia. Por ejemplo, lo que yo hago, tú en el futuro también lo puedes hacer, especializarte en finanzas bursátiles, en finanzas de inversiones, y tú puedes acompañar a personas que ya tienen un patrimonio a que lo manejen mejor. Es otra rama de la contaduría, ¿va? Siguiente, por favor. Y bueno, muy importante, no es lo que sabes, es lo que practicas, es lo que crees. Y lo más importante, lo llevas a la acción. Esta frase quiero que te la lleves. Está en el libro de Los secretos de la mente millonaria. Tus creencias, fíjate, tus creencias generan pensamientos. Y tus pensamientos generan una emoción. Y esta emoción genera decisión, acción y resultados. Si hoy tú quieres cambiar cualquier resultado de tu vida, el que sea, ahorita estamos hablando del financiero, no se trata de lo que hagas. Tienes que ir ¿a dónde? A tus creencias y pensamientos. Cada vez que tú tomas una decisión, sí o no, que está una vocecita acá, que te dice, no, no lo hagas, no, 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 te van a transear, no, no, está la voz acá. Tú tienes que empezar a ver esa voz, qué creencias, qué acciones tienes. ¿Sale? Y ya por último, esta frase quiero compartírtela ya para terminar. Y me gustaría que me ayudaras a leer.
Feliz es el hombre que encuentra sabiduría, el hombre que obtiene entendimiento, porque es más provechosa que la plata y rinde más ganancias que el oro fino. Ella es de más preciosa que las perlas preciosas, todo lo que puede desear no se compara con ella.
¿Qué te da a entender eso?
Que la sabiduría vale más que
alguna piedra preciosa o
algo material.
Y muchas veces tú crees que lo que más interesa, ¿qué es? El dinero. Y lo más importante es que tú vayas adquiriendo sabiduría. Y esa sabiduría se adquiere a través de la experiencia. También no tengas miedo a equivocarte, es parte del proceso. Mi hija también estudió contaduría, estudió finanzas y banca. Estuvo en México. Ahorita trabaja para HSBC. ¿Y sabes qué es lo primero que le dije el año pasado cuando se graduó y entró a HSBC? Lo que más deseo es que te equivoques lo más rápido posible. Y me dijo, ¿pero por qué, papá? Pues sí, porque la equivocación es parte del proceso y te da madurez. Pero que seas consciente, que entiendas que cuando hay un fracaso, entre comillas, no es fracaso, es un aprendizaje. Y así va a pasar en la parte financiera. Pero cuando tú te des cuenta que el dinero se te está yendo y que no se administra, ve a ver cuáles son tus creencias y pensamientos. Muchos de mis clientes me dicen, es que yo quiero que me ayudes a invertir y demás. ¿Por qué quieres invertir? Ah, para estar segura. O sea, que cuando no tienes dinero no eres seguro. No, pues es que ahí está el problema. Tú eres quien eres, tengas o no tengas dinero. ¿Sale? Grábate bien eso. Tengas o no tengas dinero, no pierdas tu esencia. Porque eso es lo que te va a identificar y te va a hacer crear riqueza. ¿Va? Eres lo que eres, tengas o no tengas dinero. Bueno, ya esta es la última lámina. La verdad que me dio mucho gusto que tener tu atención. Es complicado a veces con universitarios tener la atención, son muy inquietos, pero creo que logré un poquito hacerlo. Uno por ahí, que otro se me durmió, pero pues bueno, es parte de. Necesito 4 personas para que me den una retro y me digan cómo qué se llevan. Por ejemplo, ¿qué te llevas de hoy? ¿Te hizo sentido? ¿Qué te llevas?
Bueno, lo de pensar en un futuro, igual lo de los seguros, y pues que igual es bueno invertir en tu educación, inversión, también en algo como CETES, en una renta, bueno, ¿cómo era?
Ingresos pasivos.
Ingresos pasivos y eso.
Y eso, ¿te hizo sentido? ¿Crees que te sirva para tu vida?
Sí.
¿Sí? Y lo más importante, que el conocimiento te sirva para la vida, porque si no, pues nomás, pues no tiene sentido. En el caso, te pasa el micrófono a él. ¿Qué te llevas? Apresurados.
Libertad, como dijo usted, porque pues, tenemos más responsabilidades y pues entonces tenemos que cambiar nuestra forma de ver de vida de una vez para poder llegar pues, bien a la adultez. Y pues que también tenemos muchas opciones para poder invertir nuestro dinero y que no se estanque, o sea que no seamos como que avaros y no lo gastemos, pero que tampoco seamos, le demos mucha libertad y nos lo gastemos todo.
Claro. Así es. Por ejemplo, lo de las 7 cuentas, llévenlo en la práctica. No es que no gastes el dinero, sino que tus inversiones, los dividendos o ganancias de tus inversiones, paguen tu estilo de vida. Ese es el secreto. Va por ahí. ¿Sale? Entonces, cuando te hagas consciente de eso, no es que diga, ay, no gastes. No, sí se vale gastar. Pero que tus rendimientos sean los que paguen tu estilo de vida. Y ojo, ¿has visto a los realmente ricos? Por ejemplo, a Zuckerberg, ¿cómo viste Zuckerberg? Playera y jeans. ¿Qué marca le ves? Cero. ¿Quién más? ¿Quién me dice? El de, ¿cómo se llama? El de Tesla. ¿Cómo lo ves? Sencillo. Ojo, la gente que realmente tiene dinero no gasta en marcas. La gente, vuelvo a repetir, y voy a ser bien incómodo en eso, la gente que quiere aparentar tener dinero, gasta en marcas. ¿Por qué crees que, a ver, está de moda, y siempre me gusta estar actualizado con lo que le gusta a los jóvenes? He seguido el comportamiento, porque me gusta mucho el comportamiento humano, porque ya saben, también aparte soy coach. ¿Han visto a Peso Pluma? Pobre muchacho, yo creo que no tiene guía. Pero ¿cómo viste? Antes, ¿cómo vestía y ahora cómo viste? Se compra chamarras, cosas de miles de pesos. Yo digo, compa, ¿cómo no voy a alcanzarlo? Y le organizo cómo poder invertir su dinero. Hay otro caso opuesto. Canelo. Canelo, ese joven, mis respetos, se ha asesorado de muchas gentes y él ahorita es dueño de gasolineras, es dueño de muchas empresas y con tipo como Oxxos que tiene, o sea, es un cuate que se ha dejado guiar y el día que se salga de la boxeada, ese le genera ingresos pasivos, sus inversiones. Ese cuate ya tiene aseguradas 3 generaciones. Pero, ¿qué pasa con Julio César Chávez, con todos los otros boxeadores? ¿Qué pasó? Se lo gastaron en exceso, en drogas y demás. Te voy a contar una historia. Cuando estaba yo en el Banco Santander, tuve la oportunidad aquí en Oaxaca de atender a 2 personas que se sacaron el melate. A 2. Una con 160 millones y otra con 120. ¿Cómo crees que acabaron? Después de 4 años. ¿Tú cómo crees? ¿Cómo te imaginas?
Se lo gastaron todo.
Y acabaron peor, porque acabaron divorciados, porque empezaron a tener otras viejas, empezaron a agarrar vicios. O sea, ojo, para que el universo, llámale Dios, como tú quieras llamarle, te pueda dar esa posibilidad de tener dinero, tienes que estar preparado mental y emocionalmente. Porque si no estás preparado, en vez de ser una bendición, ¿qué va a ser? Algo que acabe tu vida. Por eso prepárate, por eso toma talleres, cursos, fórmate. Porque no va a llegar la lana si no estás preparado. Imagínate que tú eres papá y te dice tu niño de 5 años, papá, papá, cómprame una moto, yo quiero una moto. ¿Se la comprarías? ¿Por qué? Porque no está preparado. Lo mismo pasa, si tú no estás preparado, no va a llegar hasta que tú te prepares. Me dio mucho gusto estar con ustedes y de verdad espero, no sea la primera y última vez, podamos compartir más cosas. Me hubiera gustado más entrar al tema de inversiones, pero en una hora y cachito, pues no, se complica mucho, ¿no? Les agradezco mucho su tiempo y pues estoy para servirles.